Tras Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad. El régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Coque.
Última hora, última hora. Plenín especial de última hora.
Y comenzamos en Tras la noticia con una noticia de última hora. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hablar y decir que a partir de este momento todos los aviones Boeing 737 MAX 8 y 737 MAX 9 estarán en la pista, pero no pueden despegar a partir de ahora. Los que están en estos momentos en vuelo, cuando lleguen a su lugar de arribo, ahí se quedarán. La decisión, según el presidente de los Estados Unidos, fue después de hablar con varias compañías aerolíneas, entre ellas American Airlines, y también habló con la compañía Boeing, que fabrica el 737 MAX 8 y 737 MAX 9. Dijo que Boeing y también la Administración de Aviación Federal estaban de acuerdo con las cosas después de los diferentes accidentes que han habido en las últimas semanas. Esta es la última noticia, y comenzamos acá, tras la noticia por Radio Martín. Más adelante, en unos 15 minutos, tenemos con nosotros a un experto de lo que es la para hablarnos un poco más de lo que ha sucedido con este avión 737 MAX 89 de la compañía Boeing. De nuevo, gracias. Bienvenidos a Tras la Noticia. Les saluda Tomás Regado, y aquí por Cari Roque, que se encuentra en unas muy, pero muy merecidas vacaciones. También desde Washington tendremos otras noticias. En estos momentos vamos a hablar de esas noticias. Vamos ahora a lo que es la noticia directamente desde el Departamento de Estado, ya que en el día de hoy los Estados Unidos señaló a Cuba, Irán, China y Venezuela en el informe de derechos humanos. Los Estados Unidos señaló el miércoles a Cuba, Irán, China y Venezuela como países donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos, y destacó también la crítica situación de esas libertades en Arabia Saudita y Rusia en el informe anual del Departamento de Estado sobre la materia. El informe relativo al 2018 y que sirve como referencia al Congreso a la hora de conceder ayuda exterior contiene información sobre unos 200 países del mundo e identifica varias tendencias globales preocupantes como el tráfico de personas, la corrupción y las violaciones a las libertades civiles. En rueda de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó que la documentación de abusos sirve para provocar cambios en gobiernos de todo el mundo y acabar con sus brutalidades. Y para hablar más sobre este tema se encuentra con nosotros Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático Cubano. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Gracias, Tommy, por invitarme.
Orlando, en todo esto, ¿ves que los números en estos momentos, lo que es este informe del Departamento de Estado, está adecuado con lo que está ocurriendo en Cuba, Venezuela y en otros países?
No, esto es lo que... Mira, el presupuesto de los Estados Unidos no lo prepara el presidente de los Estados Unidos. Para el Congreso de los Estados Unidos.
No, pero estoy hablando de lo que es el reporte en sí de las violaciones de los derechos humanos.
Ah, perdón.
Vamos
no
a poner aparte lo que es el dinero de los 14 millones de dólares.
El informe del Departamento de Estado es un informe muy detallado, muy preciso, con lo que está ocurriendo en el país, con el incremento de la presión, sobre todo dentro de las provincias. Creo que refleja la realidad que están viviendo los cubanos.
¿Y piensas que lo que ha hablado también de Venezuela y de otros países está bien también?
Mira, pienso que esta administración tiene una orientación clara hacia los desmanes cometidos por la dictadura del socialismo del siglo XXI, y creo que describe muy bien la situación de los derechos humanos en diferentes países. No he leído todos los países, pero por lo menos que he leído, que es Cuba, creo que es un fiel reflejo.
En estos momentos, después de escuchar lo que ha presentado en el día de ayer el senador Marco Rubio, y también el senador, y acompañado por el senador Bob Menéndez, a la misma vez, lo que hicieron los congresistas, tanto Renfro como Debbie Wasserman Schultz, que presentaron lo que es a lo que se pudiera decir, que es para asegurarse que lo que es trademarks como Havana Club y todo eso no tengan validez acá en los Estados Unidos. ¿Te parece que todo esto es parte de un... llamamos que están calentando los motores para lo que pudiera ocurrir el 17 de abril?
Sí, creo que sí. Creo que hay una dirección, una orientación en esa dirección, y creo que este es otro indicio de esto. La comunidad, por su parte, sigue insistiendo en esto. Como tú sabes, esta semana, el lunes, hubo una conferencia de prensa de la Asamblea de la Resistencia Cubana, de todas las principales organizaciones del exilio cubano, y donde le elevaron una carta abierta al presidente Trump, respetuosa, apoyando lo que ha hecho hasta ahora, pero pidiendo la implementación de los títulos 3 y 4.
En todo esto, Orlando, revisando lo que es este informe, obviamente, el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad, el embajador John Bolton, ¿no? Siempre que es la troika de la tiranía, que obviamente esto empezó la cabeza de ese pulpo, se encuentra en La Habana y los tentáculos han sido hacia Venezuela, Nicaragua y otros países.
¿Qué frase esa? ¿Qué frase esa?
Así es. Que obviamente todos estos están aquí en estos momentos acá en lo que es este informe de violaciones de derechos humanos y obviamente tener a China ahí, que en estos momentos es uno, y Rusia, que es lo que le están dando en este momento oxígeno a lo que es Venezuela en estos momentos.
Claro que sí.
Así es. Adelante.
No, dime.
No, y hablando de todo esta misma vez, se habla mucho de, obviamente, el reporte de 14 millones de dólares por parte del presto, pero obviamente eso ha pasado en el pasado con otros presidentes, tanto como el presidente Bush padre, el padre del presidente Bush hijo, como el presidente Clinton y otros, pero obviamente es lo que dice, las cabras bajas y altas son las que deciden.
Sí, esto ahora va a conferencia entre la Casa Blanca y el Congreso conjunto, y todo esto cambia. Esto es muy al inicio del proceso de presupuesto en un país democrático como Estados Unidos, donde está limitado el poder central, donde todo se tiene que discutir democráticamente.
Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático Cubano y también miembro fundador de lo que es Asamblea para la Resistencia Cubana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Un abrazo, gracias.
Lo propio, gracias, Orlando. Bueno, amigos, continuamos con otras noticias. Obviamente estamos siguiendo lo que es esta noticia de última hora de que el presidente esos no van a volar más. Y para hablarnos más de esta noticia de última hora, se encuentra con nosotros Eddie Miché, piloto retirado y expiloto en FAA y regulaciones de los aeropuertos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Tommy, buenas tardes.
Bueno, para una persona que tiene unos hijos que son fanáticos de los aviones, sé que hay unas compañías, entre ellas está Airbus, Bombardier, está también Boeing, pero obviamente cuando se habla de aviones se hablan más de las dos, de Boeing y de Airbus. Se habló recientemente de que Boeing va a parar de hacer lo que es el Airbus A380, que es el avión ese de dos pisos, porque Emirates Airlines ya no iba a pedir no iba a ser el pedido tan grande que habían hablado sobre eso. Pero escuchar ahora una noticia de Boeing, que Boeing ha tenido ya varios accidentes con este 737 MAX 8 y 9, es una cosa también de mucha preocupación, porque Boeing también es, hay dos compañías, Bombardier es como la tercera, pero muy lejos, ¿no?
Bueno, Bombardier ha sido adquirido, comprado hace 3 meses por Airbus, o sea que ya son los mismos, y la Embraer, la brasileña, la compró la Boeing. O sea que Boeing y Airbus en estos momentos son los únicos dueños de los cielos, como digamos, se puede decir, de los cielos comerciales a nivel aviones de aerolínea. Ahora, volviendo al tema del 737, varios medios me han preguntado qué es lo que sucede exactamente con esta nueva versión del 737 MAX. Sabemos que el 737, Tommy, un avión que fue diseñado a mediados de la década del 60, y a medida que transcurrieron los años, por no decir las décadas, esta versión se fue incrementando, mejorando, sacaron los 200, 300, 500, y esta es la última generación de 737 que se llama MAX. Obviamente lo han hecho con el solo propósito de hacerlos más eficientes a nivel combustible, que consuma menos, lo que atraen más a los compradores, a las líneas aéreas. Ahora bien, este último modelo de 737 ha sido diseñado con los motores más grandes, los motores posicionados más adelante y más arriba que en otras versiones, lo que cambia por completo la aerodinámica y obviamente cómo se comporta. Las características de vuelo son muy distintas a otros aviones 737. Entonces, bien, la fábrica Boeing colocó un dispositivo oculto, digo oculto porque nunca se les dijo a las líneas aéreas, que tiende a corregir la nariz del avión, que a su vez tiene tendencia a sobreelevarse debido nuevamente a la posición de los motores y esta nueva aerodinámica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este sistema comienza a fallar, que por lo que hemos visto ha fallado varias veces y en estas dos ocasiones con consecuencias fatales, empuja la nariz del avión hacia abajo y la empuja erróneamente, creyendo que el avión está en un ángulo de ataque o con la nariz muy arriba. Este es el problema, Tommy, nada más, en un sistema de computación.
Pero el segundo avión todavía no, lo que es los NTSB ni nadie han dicho que todavía el segundo avión fue a causa de la misma cosa del primero, ¿no?
Sí, pero los gráficos del vuelo, si te pones en el sitio de FlightAware y varios sitios de internet públicos, vas a ver los gráficos de altura de ese avión. Subió, bajó, sube y baja, y se cayó 6 minutos después de despegar, idéntico que el de Lion Air. Exactamente, los gráficos de vuelo de estos dos aviones, si los pones uno al lado del otro, son idénticos, un espejo uno del otro. Así que no creo que haya dudas, por eso es que el presidente Trump hoy dio la orden presidencial de parar los vuelos. Ya están convencidos.
Y que Boeing estuvo de acuerdo con lo que es las palabras del presidente, y Boeing ha tenido también conversaciones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque obviamente esto fue un freno completo a Boeing alrededor de todo el mundo prácticamente, ¿no?
Claro, un freno, y sabemos muy bien la batalla comercial que está ligando con Airbus por la supremacía de los vuelos. Esto para Boeing es un golpe económico terrible, pero claro, no podemos poner intereses económicos por encima de la seguridad.
Pero la realidad es la realidad, y vivimos en una democracia en donde es una economía capitalista. Y regreso, empecé hablando de lo que la guerra entre Boeing y Airbus. Obviamente Airbus sufrió, vamos a decir, un golpe duro ni hace unos 2 meses atrás, porque Emirates, la aerolínea Emirates de los Emiratos Árabes, había hecho un pedido inmenso de los Airbus A380. Y de pronto a primera, acaba de anunciar Airbus que obviamente que Emirates no quiere eso, y al no querer eso no van a parar de construir el A380. Ahora estamos hablando de Boeing, y Boeing luce indicar que perderá unos 33,000 millones de dólares esta semana, después del anuncio del presidente de los Estados Unidos. Obviamente, capitalista, negocios, podemos hablar de la economía de los Estados Unidos, pero eso es obviamente el capitalismo del capitalismo.
Sí, correcto. Y recordemos que el Boeing 737, Tommy, es el caballito de batalla, digamos, de la Boeing. Y obviamente no podemos de ninguna manera poner o comparar, como digo, que un Airbus 380 o el Boeing este, igual que el Airbus 320, son los dos aviones vendidos más grandes, más vendidos en el mundo. Y esto, repito, para Boeing es un golpe durísimo, un golpe económico durísimo.
En estos momentos estamos hablando con Emir Mirchaki, que es piloto retirado y expiloto de la FAA y regulaciones, experto en lo que es los aviones comerciales. En estos momentos también pudiéramos decir que, aparte del 737, el 747, el 727 de Boeing, Y bien dijiste, el A320 de Airbus. Estos son los aviones más comunes sobre los cielos de los Estados Unidos. Y no solamente los cielos de los Estados Unidos, los cielos del mundo, porque obviamente estamos hablando de tanto las aerolíneas de América Latina, también como las aerolíneas de Europa del Este, de Europa y de Asia.
Sí, y mira tú el detalle, Tommy. Ayer fuimos testigos de que el resto del mundo, comenzando por Europa, le dio las espaldas a la FAA, que es supuestamente la entidad de seguridad aérea más importante en el mundo, y la FAA no había hecho nada al respecto de este avión, y fue Europa, la Unión Europea, que dijo basta, y comenzaron todos en cadena, como hemos visto, a dejar de autorizar esta aeronave que surge por los cielos de Europa. Terrible el tema. Yo creo que esto va a tener consecuencias económicas terribles. Y como lo dije anteriormente, el diseño de este avión nuevo, del MAX, ha superado ya toda la lógica y todo límite de diseño de este 737. Van a tener que hacer un avión nuevo empezando de cero, si es que quieren mejorar o si es que quieren tener un avión más económico para atraer a los clientes, a las líneas aéreas.
Eddie, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras las Noticias de nuevo. Para hablar sobre esta noticia de última hora que obviamente va a acaparar mucha información en los próximos días. Vamos a ver qué pasa, qué dice Boeing de lo que estas cajeticas de sorpresa que metieron en todos los aviones eso y que obviamente hay problemas con ellos.
Exacto, vamos a ver qué sucede.
Muchas gracias de nuevo. Y a las 3:23 de la tarde seguimos aquí en Tras la Noticia. Aquí estamos ahora con una persona que tiene doble personalidad, se puede decir así. ¿Cómo te presento? ¿La primera o la segunda?
Bueno, para mí es la primera porque tú sabes que yo como único sueno es como esta. Es Magdalena, aquí estoy yo. Magdalena, buenas tardes. Tommy, qué felicidad poder entrar aquí a este espacio. Y bueno, vengo a traerte un anuncio. Mira cómo se ríe porque él no es fácil. Cubanos que nos escuchan, yo soy Magdalena. Recuerda que mi programa es de lunes a viernes a las 9 de la noche y que me encanta estar en contacto directo contigo, sobre todo con los cubanos allá adentro.
Una hora antes de que yo salga en noticiero, deja eso en candela tú.
Una hora adelante, y aparte eso, la hora, el cañonazo de las 9 es de Magdalena. Y Tommy, nada, quiero aprovechar, mira, te presento, no he venido sola, te presento a mi nuevo productor que empieza a partir de hoy, empezó a trabajar aquí en Radio Martí con nosotros. Él es Raider García Esparajón. Un aplauso para ti, mira, te lo presento. Él es Tommy,
gracias.
Regalado.
Encantado.
Empezamos hoy una nueva etapa, Ray. ¿De qué se trata?
Bueno, realmente para mí es un privilegio tremendo poder trabajar con Magdalena y sobre todo en Radio Martí, con tantos años de experiencia y nada, el objetivo es refrescar el programa y ponerle mucha bomba y manana, como decimos los cubanos, mucha energía y nada, hacer un programa muy sincero a través de la claridad y de la verdad y de la que transmite Magdalena de Cuba.
Y las ganas de trabajar, porque trabajar con Magdalena a las 9 de la noche está fuerte eso, porque cualquier cosa sale de esa boca.
Sí, el problema es que yo soy el escritor de Magdalena en el teatro hace muchos años, así que
viene arrastrando conmigo.
Es la conciencia de Magdalena.
Yo soy el sonido, el eco que está ahí atrás, sí, hace muchos años.
Él es mi brazo derecho hace muchos años y bueno, qué bonito tener la oportunidad de poder hacerlo ahora a través de Magdalena de Cuba, este programa de radio, que ha sido una bendición para mí, Tommy.
Milagro que no lo ha crecido el Juni Brown ni nada de eso y esos pelitos por donde sea, ¿eh?
Que no, él es bastante peludo. A ver, suéltate ahí el moño, suéltate el moño. Cuba, recuerda, esto es Magdalena, yo soy Magdalena de Cuba. Cada noche contigo de lunes a viernes. Y hoy, esta noche, más cerquitica de ti. Muchas gracias,
¿qué
Tommy?
¿Qué tienen hoy para hoy por la noche?
Bueno, tenemos muchísimos segmentos
Danos un adelanto.
Bueno, que vamos a hacer que nosotros, Magdalena, sí lee las noticias de ese periódico tan útil, tan desinformante que se llama El Granma. ¿Qué te parece?
Bueno, lo usan para por lo menos...
Te estoy diciendo que es muy útil. Sobre todo mi abuela.
Pueden aguantar las herramientas.
Mi abuela Fefa lo que hacía, lo cortaba con tijera, lo torcía y nos hacía los moñitos para el pelo, para rizarnos el pelo. Tú no sabes lo que es eso, ¿verdad?
No. Yo no tengo pelo
tú
para
no
rizar.
Eres muy pelú, no, pero yo sí.
Yo no tengo cubano, pelo para rizar.
La cubana mujer que me está escuchando sabe que en los años 80 y pico, 90, nosotras nos rizábamos el pelo con el papel del periódico Granma, que mi abuela, tú lo torcías y con eso te hacías los moñitos. Y cuando tú te soltabas el pelo, ay papito, el sábado por la noche, Ricky, te quedaba bello ese pelo.
Mira, ya de paso que te tengo aquí.
Sí.
Vamos a hablar. Ayer yo di una historia de que en Cuba se habla de que los productos lácteos, ahora hay un serio problema con eso. Y estaban hablando de un yogur que en mi vida yo había escuchado. Era un yogur de soya. Y como creo que se llamaba Marbort, creo que se llama. Yogur Marbort.
Yo no lo conocía, bueno, por lo menos, pero es de ahora último. Porque, oye, cuando yo estaba en Cuba hace 23 años, acuérdate.
My yogur.
Porque, oye, porque esta gente, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde lo vendrá? ¿De Corea o algo así? ¿Lo traerán
para allá?
De soya. Imagínate, tú dices que nos estamos yendo, Tony. Tony, gracias. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tomar yogur? Porque lo mandamos a pedir. Acuérdate que los cubanos sí nos mandan cualquier cosa para acá.
Magdalena a las 9 por Radio Martí, una hora antes del noticiero Televisión Martí, edición nocturna. A las 3 y 27 hacemos esta pausa acá en Tras la Noticia y regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
A las 3:32 minutos de la tarde aquí en Tras la Noticia con Gary Roque, le saludo a Tomás Regalado. Gary se encuentra en unas muy, pero muy merecidas vacaciones. Y vamos directamente tras la noticia de la situación en estos momentos en Venezuela. Y con nosotros se encuentra Negar Granado, abogado constitucionalista y analista político venezolano. Negar, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Buenas tardes, Tomás, y feliz tarde a tus escuchas.
Mira, hace menos de 24 horas, el embajador John Bolton, principal asesor del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, dijo que los Estados Unidos está completamente apoyando al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Los Estados Unidos continuará a intensificar los esfuerzos para eliminar y ya acabar con la usurpación de Maduro en Venezuela y a tener a esas personas, a esos militares y esas fuerzas de seguridades que ataquen en contra de lo que es el presidente, la Asamblea y todos, responsable por proteger al pueblo venezolano. Negar, y sin embargo, ni hace tampoco unas 30 y tantas horas, lo que es el usurpador principal de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, hizo un llamado a los colectivos para ir a buscar a estas personas. Obviamente, siempre se habla de que juega con la cadena, pero no con el mono, pero ¿con quién ellos quieren jugar?
Sí, bueno, mira, es bien interesante la situación en este momento. Adicional a lo que acabas de decir, también el Departamento de Estado, a través de John Bolton, expresó que se estaba retirando todo el personal diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela porque no se requiere su presencia y para que haya concordancia con la política que ha mantenido los Estados Unidos hacia la situación que existe hoy en Venezuela. Efectivamente, después de las 100 horas, 96 horas para ser exacto, del corte del servicio eléctrico en Venezuela, ha habido una arremetida contra la oposición o la población venezolana que disiente de el régimen de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro llamó a una resistencia activa y le pidió a los colectivos, que son estas fuerzas armadas ilegales, esta población civil armada, esta insurgencia que no tiene ningún marco legal, a que se mantuviera en la calle a los fines de generar cualquier tipo de situación adversa y para que sirviera de fuerza de choque para contrarrestar la presencia de la población que está manifestando y que de alguna u otra forma está en total desacuerdo con la política del régimen de Nicolás Maduro. Tommy, la situación es muy delicada. Adicional al sistema, a la carencia de electricidad por la falla en el sistema eléctrico, no hay agua tampoco. Y no hay comida porque el sistema de distribución tampoco se ha podido activar, no hay gasolina en las estaciones de servicio. Las colas son catastróficas, son de muy, muy largas y de mucho tiempo para la gente poder abastecerse del combustible. Y eso ha traído de que hayan saqueos en distintas ciudades de Venezuela. Algunas por hambre, otras lamentablemente por actos vandálicos, pero definitivamente la situación dentro de Venezuela no es nada fácil.
Un muy buen colega, un muy buen amigo y también colega, que es el cubano-americano Tom Llamas, el corresponsal principal de la cadena ABC News de los Estados Unidos, que también es el presentador del noticiero fin de semana World News Tonight, se encuentra en estos momentos en Caracas. Ayer tuve la oportunidad de ver cómo él se encontraba en las calles de Caracas y las personas, porque no tienen, no pueden conseguir agua potable, estaban entrando en lo que es los sewers, los acueductos, y rompiendo las fosas que corren por todo lo que es Caracas, por debajo del subterráneo de Caracas, para con cubos sacar agua para darle a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares. En estos momentos estoy viendo aquí que dice que el nuevo ranking acaba de salir y que Viena, la capital de Austria, fue por 10º año consecutivo la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Mientras Caracas se desplomó 29 puestos y fue ahora la peor de América Latina en el lugar 202. Esto es en donde Caracas era uno de los mejores lugares a donde ir cuando yo era joven. Yo tengo 45 años de edad, yo tenía unos 15, 20 años. Era uno de los lugares a donde ir de fiesta, a donde ir de vacaciones, tanto ahí como a Curazao y a otras partes. Pero también está saliendo un reporte que dice que en los últimos meses, médicos, comerciantes o incluso plomeros o reparadores de electrodomésticos exigen los pagos en billetes colombianos, en billetes brasileños, estadounidenses o europeos, que circulan de manera más frecuente en el país. Porque obviamente lo que es los bolívares ya no cuestan, ya no valen nada. Pero aparte de eso, yo tuve la oportunidad de estar en la frontera con Colombia y Venezuela y hablé con muchas personas del estado Táchira y del estado de Cristóbal también. Uh-huh. Y también con Valencia, si mal no recuerdo. Obviamente la situación ahí es una situación desastrosa, pero mi pregunta es, ¿ustedes ven un final feliz?
No, Tom, lamentablemente el final no es tan feliz como quisiéramos. El venezolano ha entrado en un loop de desesperación producto de la situación. Tenemos que hablar que adicional a que es una de las peores ciudades para vivir en Latinoamérica, cayendo en el puesto 202, Caracas, adicional a eso hay una crisis gubernamental, hay una crisis de poder, entendiendo de que hay un presidente legítimo reconocido internacionalmente que no puede ejecutar los actos de poder, y hay un gobernante de un régimen dentro de Venezuela que mantiene poder sobre las Fuerzas Armadas, y eso hace de que se genere una crisis política, una crisis de gobernanza dentro de Venezuela. La inflación alcanzó a finales del año pasado más de 2 millones porcentuales, y se estima, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que en el año 2019 pudiera cerrar por encima de los 10 millones porcentuales. Por consiguiente, el valor de la moneda venezolana, que es el bolívar, cada vez es menor, y por eso la referencia que hacías, que muchos profesionales, muchas personas de oficios cobran sus servicios en moneda extranjera para poder mantener el valor de ese dinero en el tiempo.
Mira, acaba de reportar Reuters en estos momentos que la compañía Reliance Industries LTD de India, el operador más grande de lo que es el complejo de refining, de refinería de petróleo, dijo hoy que ha frenado todo tipo de diluentes de el petróleo de la compañía PDVSA. Y no regresará a comprar o a trabajar con PDVSA hasta que todas las sanciones estén ya levantadas. En otras palabras, esto es uno de los golpes más duros para lo que es el régimen de Venezuela, porque India, obviamente, es uno de los únicos que paga.
Efectivamente, y no solamente eso, Tommy, también tenemos que entender de que India pudiera estar un poco asustado de ser sancionado por mantener vínculos con PDVSA. Y la sanción viene de acuerdo a la política que ha mantenido la administración del presidente Donald Trump.
Porque dice,
adicional a eso...
No, Negar, y dice que Reliance dice que dejó entrar diluyente a Venezuela y no elevó compras de crudo. Estamos hablando de que petróleo sube por menor pronóstico de producción en Estados Unidos y paralización de envíos de Venezuela. Obviamente, esto es obviamente lo que es la pesadilla más grande para este régimen, porque no hay electricidad, no hay agua, no hay comida. Y ahora los que le pagaban el petróleo, que son dos países prácticamente, porque le deben, ellos le deben a China y han hecho este arreglo con China, con Rusia y también con Cuba y con otros países, y Nicaragua, Irán también.
Y con los iraníes, sí, con los iraníes también, porque ellos tienen acuerdos económicos que se pagan con petróleo para que haya servicios para Venezuela. Por eso es que vimos hace dos o tres semanas la llegada de pakistaníes, de 100 médicos pakistaníes a Venezuela, producto de estos convenios de reciprocidad. Yo te pago con petróleo y tú me mandas médicos pakistaníes. Yo te pago con petróleo y tú me mandas médicos cubanos. Yo te pago con petróleo y tú me suples cada vez que yo tengo necesidad de armas o municiones en el caso de Rusia. Y en el caso de India, definitivamente, es uno de los suplidores de productos para la refinación del petróleo. Y lamentablemente, adicional a lo que tú estás diciendo, que efectivamente no se le está pagando, no se está cumpliendo con los compromisos, adicional a eso, las sanciones que han sido impuestas han generado la efectividad que se esperaba. Muchas empresas rusas, vimos lo que pasó la semana pasada con el banco ruso, que rompió sus relaciones con la estatal petrolera venezolana, producto de las sanciones que se impusieron por parte de la administración de Donald Trump. La situación es bien, bien tensa dentro de Venezuela. Tú lo pudiste palpar en Cúcuta, cuando estuviste en la frontera con Venezuela. Pudiste palpar que, adicional a eso, existe una insurgencia de órganos irregulares, de milicianos, de estas hordas chavistas, como los colectivos, que lo que hacen es amedrentar y causar zozobra dentro de la población venezolana, y que sirven como un ejército de colchón para no involucrar a las Fuerzas Armadas en actos de violación a derechos humanos. Adicional a eso, se están tomando medidas. Vi ayer con bastante impresión las medidas que piensan tomar contra el presidente, y lo dijo el fiscal general de la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que se iban a tomar medidas contra Juan Guaidó. Y adicional a eso, vemos que los actos de gobierno de Juan Guaidó no han podido materializarse. Y eso genera una frustración en la población venezolana.
Ahora, yo me hago una pregunta, y disculpa por esto, porque somos periodistas y hay que hacer estas preguntas. Si Nicolás Maduro le dice al embajador de Alemania, te tienes que ir de este país, y sin embargo Alemania y otros países y la Unión Europea reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino, ¿por qué se va el embajador de Alemania? Porque el embajador no debe de reconocer, como su país no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, pero sin embargo se va. Y ahora tenemos a Reaza diciendo que los americanos se tienen que ir en menos de 72 horas. ¿Sabes?
Sí, bueno, definitivamente es la contradicción. Es lo contradictorio, y eso es lo que genera la ambigüedad en la gobernanza. Y por eso, adicional a la crisis, hay una crisis de gobernabilidad, porque hay dos figuras, y a cuál de las dos yo le voy a oír. ¿A cuál de las dos yo le puedo tomar la palabra como cierta? ¿Al presidente legítimo reconocido internacionalmente o al gobernante del régimen que está dentro de Venezuela? ¿Quién me puede despedir o quién me puede mantener? Y eso genera definitivamente rupturas en las relaciones bilaterales con los distintos países. Adicional a que ya el bravucón de Miraflores, Nicolás Maduro, trató de expulsar a la delegación de la embajada americana, y le dio 72 horas y extendió esas 72 horas por 30 días. Y hoy en día es una decisión del Departamento de Estado retirar todo el personal diplomático, porque no se requiere, y quieren que haya coherencia entre lo que ellos están diciendo y las acciones que están tomando. Definitivamente no se entiende por qué el embajador de Alemania se va, a pesar de que Alemania no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Esa dualidad hace también daño y agrava la crisis que hay en Venezuela. Tommy, lamentablemente estamos al borde de una endemia. Vemos a la gente que ha consumido agua de las orillas de un río de aguas servidas, como el río Guaire. Adicional a eso, vemos el bloqueo comunicacional que existe dentro de Venezuela. Dentro de Venezuela no hay una libertad de expresión, no hay una libertad de información. Vemos la persecución que le han hecho a distintos periodistas, tanto nacionales como internacionales. Y eso genera, de alguna u otra forma, más caos del que existe. Violaciones a derechos humanos de manera reiterada y sistematizada. Muertes en manos de captores. Pasó la semana pasada.
Totalmente de acuerdo contigo.
Con un periodista, hoy en día, ahorita olvidé el nombre.
Periodista del Canal 10, de acá de Miami, sí, lo conocemos muy bien. Mira, acaba de publicar Barclays, la compañía de servicios financieros con sede en Londres, acaba de publicar un nuevo informe en donde puntualiza 11 catalizadores que anticiparían un pronto colapso del régimen de Nicolás Maduro. Escuchen esto. Aquí tengo los 11. Dice, el colapso actual de los servicios públicos y el suministro de bienes indica que el escenario de implosión que en informes anteriores vaticinamos que podría ocurrir en el primer trimestre del 2019 podría estar en curso ya. Número 2. Las fallas en el sistema eléctrico han persistido durante 5 días consecutivos. El número 3. Aquí está. La situación social también se está deteriorando rápidamente. Número 4. La debilidad del gobierno es cada vez más evidente. Número 5. La infraestructura eléctrica está siendo afectada por años de falta de inversión que le hacen extremadamente frágil. El número 6. Incluso si se restablece el servicio eléctrico en los próximos días, el suministro de bienes seguirá deteriorándose y es probable que las tensiones aumenten aún más. Número 7. La oposición sigue movilizada y está aumentando la presión para que Maduro se vaya. Número 8. Si bien la oposición ha sufrido reveses, la situación del gobierno parece peor. Número 9. Seguimos opinando que la iniciación de los militares hasta ahora refleja posibles problemas de coordinación y su tendencia histórica a evitar el conflicto más que su lealtad a Nicolás Maduro. La 10 es la relación con Cuba podría ser un catalizador potencial clave para una fractura. Y el número 11. Si no se produce una ruptura dentro del régimen en las próximas semanas y la situación se prolonga, es probable que aumente la probabilidad de una intervención militar extranjera. No son palabras de Tomás Regalado, sino son palabras de la compañía Barclays, que obviamente Barclays, la compañía de servicios financieros con sedes en Londres, publicó este nuevo informe en donde puntualiza estos 11 catalizadores que anticiparían un pronto colapso del régimen de Nicolás Maduro.
Sí, efectivamente. Y lamentablemente la implosión social se avizora en el panorama. Es uno de los catalizadores que ellos ven como primero. Adicional a eso, se está esperando la intervención y de hecho se está pidiendo la Asamblea Nacional a través del presidente Juan Guaidó, pidió la activación de un estado de alarma para después generar un estado de emergencia a consecuencia de la catástrofe del sistema eléctrico, la situación del sistema hídrico, la situación del sistema salud, cuántos muertos hay producto de que no, adicional a que no hay electricidad, no había electricidad, no hay medicina, no hay medicamentos, no hay insumos médicos. Y eso trae como consecuencia la poder activar el artículo de la Constitución, que le permite el artículo 187 ordinal 11 de la Constitución, que le permite pedir la intervención militar internacional con fines humanitarios.
Negar Granados, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Y vamos a ver si Juan Guaidó camina hacia los hacia lo que es Miraflores, a ver qué pasa si él va ahí.
Si recibe su oficina.
Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, Negar Granados, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Buenas tardes. Y ahora nos pasamos de Venezuela, nos vamos más hacia el sur. Vamos a Argentina, en donde con nosotros ahora se encuentra Oscar Posedente, que está en Miami, pero vamos a hablar del tema en Argentina. El periodista Oscar Posedente, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
¿Qué tal, Tommy? Muy buenas tardes. Es un placer para mí. Aprovecho para que le envíes un saludo muy grande a tu padre, que recorrimos el norte de Argentina hace ya algunos años y que hoy me acordaba de él porque...
Hace 10 años, si mal no recuerdo.
hace uno de los candidatos, así exactamente, a presidente en Argentina, es alguien quien estuvo cenando justamente con nosotros y se trata de Urtubey, ¿no?
Exactamente.
Estaba recordando ese viaje.
Exactamente, ¿sabes qué? Que cómo se mete, yo sé que mi hermano menor José fue con él a ese viaje y yo soy el fanático de Boca. Eso, imagínate, yo estuve un poco bravo que no pude ir, pero bueno, había otras cosas que tenía que hacer. Pero mira, vamos a hablar de una expresidenta que todo el mundo pensaba que ya tenía el caso y que ya estaba encasada por estas cosas, pero de pronto a primera le han salido unos nuevos casos,
Sí, hay varios casos, justamente. El más importante es el de la obra pública. Para que la gente entienda, hubo un contubernio de contratos ahí que un alto grado de corrupción que involucró cerca de 1.000 millones de dólares de dinero del Estado, de la obra pública, y por ese juicio la van a comenzar por ese delito, mejor dicho, la van a comenzar a procesar el 21 de mayo. Le iban a procesar a partir del 26 de febrero, pero bueno, se atrasó todo para el 21 de mayo por una cuestión que uno de los jueces falleció y hubo que encontrarle un reemplazo a un integrante del tribunal. Eso por un lado. Cabe destacar, Tommy, que hay muchos otros empresarios que están detenidos ya y que la expresidente no puede estar detenida porque ya en nuestro país existen los fueros parlamentarios.
Claro.
Y no puede estar detenida y no va a estar detenida porque adentro del Congreso de Argentina hay unos cómplices y unos corruptos que no van a permitir nunca que...
Pero aparte de eso, esta señora, esta expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, yo recientemente estuve, creo que estaba cuando estaba en Colombia, que estaba sucediendo un voto en el Congreso de ahí de Buenos Aires, referente a los temas de la mujer y creo que el aborto, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí. Bueno, es uno de los temas que más problemas trajo.
Bueno, y esta expresidenta, ahora como congresista, si mal no recuerdo,
senadora,
estuvo hablando, creo que eran como 2 horas o algo así, que todo el mundo decía, pero ¿hasta cuándo termina esto? No se me olvida, estaba viendo CNN Chile, si mal no recuerdo, que ellos estaban transmitiendo eso en vivo. Y lo que hablaba era, esto es hablando sobre el tema, pero hablando sobre ella.
Sí, y como todo extremista, ideológicamente extremista, agrede, o sea...
Exactamente.
No tiene un discurso desde la conciliación, tiene un discurso desde la agresión, desde tratar de imponer una idea, ese miente que algo queda, el kirchnerismo en Argentina lo hizo muy bien, entonces precisamente ahora cuando tiene micrófono trata de aprovecharlo. Recordá, Tommy, que hacía, para aquellos que no saben, tuvo récord de cadenas nacionales en Argentina, Cristina Kirchner, constantemente como hace Venezuela, como hacía Chávez, como hace Maduro, durante 2-3 horas, hablándole a todo el país por obligación. Desde este gobierno ya no hay más cadenas nacionales, entonces aprovecha cada momento para poder hablar, ¿no? Pero bueno, ahora además se le descubrió, se le está investigando o imputando sin procesar porque se le encontraron en un allanamiento a la casa como unas 90 cajas con documentación que tendrían informes de inteligencia ilegales que tenía en la casa, que ella no puede tener, obviamente, durante su gobierno. Se han descubierto y es otro proceso que tal vez, entre otras de las causas, podría comenzar a hacer un poquito de ruido porque involucra al Servicio de Inteligencia argentino durante su gobierno y eso es bastante grave, vos lo sabés.
En todo esto, vamos a hablar un momentico, Oscar, porque yo creo que este tema de que en Venezuela se llaman testaferro, que son estas personas que vamos a decir que esconden el dinero o que hacen lo que les piden. En Argentina hay unos cuantos de esos, porque si mal no recuerdo, tenemos un amigo en común que es Dani, que perdió se tuvo que ir de Argentina para venir para los Estados Unidos porque la familia Kirchner le confiscaron el periódico él, si mal no recuerdo, por multas y más multas y tratar de poner personas en su junta directiva, y ahí automáticamente tomaron poder de varios medios de prensa también.
Bueno, sí, durante ese gobierno, durante los 12 años de Cristina, a nosotros precisamente que tenemos nuestro periódico acá, yo tengo el Semanario Argentino aquí, pero
me acuerdo cuál es.
Tengo otro periódico, y nos han cortado la pauta comercial el gobierno local, digamos, como ser Miami-Dade, por ejemplo, en Buenos Aires, el gobierno local nos ha cortado la publicidad justamente para que no opinemos objetivamente. Pero además, te digo, hace muy poco en Miami se está investigando ya también de varios testaferros y gente que ha traído dinero para aquí, dinero que era precisamente de los Kirchner, y algunos han invertido aquí, algunos que ahora están presos, también tienen inversiones aquí en el condado de Broward, por ejemplo.
Muy cerca de Sunny Isles, si mal no recuerdo lo que me estaban diciendo mis amigos, que hay restaurantes por allá por Midtown también, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Pero eso se está investigando. Eso, imagínate que la investigación requiere su tiempo y su proceso, y sobre todo en este país que es un país serio. Entonces, no es de un día para el otro, pero tarde va a llegar. Más temprano que tarde va a llegar. Y también recordemos que hay un casino que en la zona norte, de aquí del condado de Broward, donde lo inauguró precisamente el señor Cristóbal López, que hoy en día es un empresario que estuvo muy ligado al gobierno.
Totalmente de acuerdo contigo.
Está detenido en Argentina. Así que todas esas cosas tienen que salir a la luz. Así como el tuerto, no recuerdo el apellido ahora, no me recuerdo.
Sí, sé de quién está hablando.
Es un testaferro de chavista. Salió a la luz y por lo menos tuvo, por lo menos no, tuvo 10 años de cárcel. Yo creo que hay algunos argentinos o socios que no son argentinos, que viven acá, abogados que fueron cómplices, van a ir cayendo después que ha caído, lo que yo digo, para mí es muy personal, un régimen que hubo también un poco más light, obviamente, pero un régimen que hubo en Argentina durante 12 años y donde un periodista, por ejemplo, como yo, no podía hablar porque corría el riesgo de ser amenazado de su familia en Argentina.
Oscar, obviamente, muchas gracias por estar con nosotros. Oscar Porcedente, periodista argentino acá radicado en Miami, y obviamente estábamos hablando de la caída del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Nos vemos mañana. Se despide usted de Tomás Regalado.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.